Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En Francia, los chicos volvieron al colegio el 1 de septiembre, o sea que llevan ya bastante tiempo en clase.
Entrer, l'équipe pédagogique est assez voilà, respectueuse. C'est pour ça qu'il se voit ce matin.
Como explica esta madre francesa, esa vuelta al cole se hizo para que los chicos pudieran recibir las clases presenciales con protección en el equipo pedagógico, bueno, pues con mascarilla, con hidrogel, bueno, como en todos sitios. Las mascarillas han tapado la boca de los estudiantes franceses, de las estudiantes franceses, estudiantas no se dice, estudiantes franceses, pero algunas chicas de los últimos cursos han decidido ir a clase con mascarilla, sí, pero especialmente destapadas. Ya han montado una campaña en redes sociales para provocar. Han tenido éxito. En los institutos franceses se han visto estos días a chicas con pantalones cortos, muy cortos, con escotes de vértigo, con tatuajes muy sexys, con anillos y pendientes muy atrevidos. Los profesores y los directores de colegio han pedido a las chicas que, hombre, se vistieran de un modo más apropiado. Incluso, bueno, han llamado a los padres para decir, oye, es que si las chicas vienen así, pues, hombre, no es conveniente para que podamos dar clase nosotros. La vestimenta provocativa de las chicas francesas ha provocado incluso la intervención del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, que ha pedido que en el colegio se vaya vestido de manera republicana.
Chacun peut comprendre que on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine.
Digamos una indumentaria republicana, ha pedido en estas palabras el ministro de Educación que se vaya al colegio. ¿Qué significa vestirse de una manera republicana? Suponemos que el ministro de Educación francés lo que ha querido decir es que al colegio se debe ir no con escotes de vértigo, porque al colegio se va a estudiar, y que una cierta discreción en la manera de vestir, bueno, pues se deduce de los grandes valores que inspiraron la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad y ahora también recato o sentido común en el vestir. Quizá el mayor fracaso de los valores republicanos, que son los valores occidentales desde la Revolución Francesa, es que tenga que ser un ministro. Valores republicanos no significa que sean valores. Aquí en España, cuando decimos valores republicanos, hablamos de Pablo Iglesias contra la monarquía. No, valores republicanos en Francia son eso, los valores occidentales de la Revolución Francesa. Si un ministro tiene que hacer un llamamiento a que se respete el sentido común, que el Estado al final tiene que intervenir, es que la batalla en gran medida está perdida. Cuando el Estado tiene que ir al rescate de valores que en principio son evidentes, es que algo no funciona. Para una cierta generación podría ser evidente que hay que vestirse de forma adecuada para ir al colegio, al instituto, porque el colegio es el lugar del aprendizaje, donde a uno le enseña y uno aprende. Pero está visto que para la nueva generación de francesas eso ya no es evidente. Y es un poco ingenuo pensar que el Estado puede fabricar las evidencias que se han destruido. Es ingenuo pensar que el Estado puede hacer recuperar los valores que ya no existen. Esa ha sido siempre la soberbia y la falta de realismo del republicanismo francés y de muchos otros sistemas políticos. De hecho, si tienes que recurrir al Estado para mantener ciertos valores, es que esos valores ya están derrotados. El problema es más de fondo. Los europeos pensamos que ciertos valores, ciertas evidencias, como la de vestirse de forma adecuada para ir al colegio, ya digo, libertad, igualdad, fraternidad y decoro, se conquistaron de un modo definitivo en cierto momento de la historia, y que esos valores, esas evidencias, forman ya parte del paisaje, de la mentalidad de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Como si a los valores, a las evidencias, se le puede aplicar la misma regla que se aplica en los descubrimientos científicos. Hubo un momento en que se acreditó que la Tierra era redonda, y eso ya fue un punto de no retorno. Hubo un momento en que descubrimos la utilización de la electricidad, puntos de no retorno. Una vez hecho el descubrimiento, no se olvida. Pero en lo que se refiere a las evidencias y a los valores, cada generación tiene que reconquistarlos. A menudo pensamos que los chicos tienen ciertos valores y ciertas evidencias porque respetan las formas, pero a menudo debajo de esas formas no hay más que vacío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 3 de cada 10 autónomos asume que este año tendrá que reducir plantilla, o sea, despedir, y la mitad de ellos reconoce que no tiene la liquidez suficiente para poder hacerlo. ¿Qué más refleja el barómetro publicado por las asociaciones de trabajadores autónomos? Marta Ruiz.
Pues que lógicamente el 60% de los autónomos piden en plena negociación de los ERTEs que se amplíe esta prestación para todos los sectores más allá del 30 de septiembre. 1 de cada 2 autónomos ha visto caer su facturación por encima del 60% y no confían en recuperarse hasta dentro de 2 años. Unos 370.000 no han podido volver a la actividad y unos 300.000 ya dan por hecho que este año tendrán que echar el cierre. Solo un 7% de los autónomos ha pedido el cese de actividad y apenas un 30% ha tenido acceso un crédito.
Y en Berlín han comenzado a desarrollar una vacuna contra el coronavirus tras descubrir nuevos anticuerpos generados por las personas ya infectadas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Tomaron los anticuerpos de 600 pacientes que habían superado el coronavirus y seleccionaron los 3 más efectivos, los llamados anticuerpos neutralizantes, que se pegan al virus y evitan que penetre en las células y se multiplique. Tiene una alta eficacia, aunque su efecto dura solo 30 días. Los investigadores del Hospital Berlinés Charité y del Centro Alemán contra Enfermedades Neurodegenerativas se han aliado con los laboratorios Miltenyi Biotech para la producción a gran escala de esta vacuna, que estará en marcha en pocos meses. No sustituirá a las vacunas activas, pero aumentará la eficacia de conjunto en combinación con ellas.
Y te cuento que los españoles somos pesimistas respecto a la evolución de la pandemia. Una gran mayoría cree que no hay control sobre ella y que aún tardaremos tiempo en volver a la normalidad. Maribel Sánchez.
Y eso que la encuesta se realizó a mediados de agosto, cuando la segunda oleada del coronavirus solo empezaba a crecer y la ocupación de camas UCI no era del 17% como ahora, ni se había disparado la cifra de muertos hasta los niveles que presentaba la pandemia en marzo. Todo esto ha llevado a 6 de cada 10 españoles consultados por Ipsos a considerar la COVID como su principal preocupación. Además, creen que se debe volver al trabajo y reactivar la economía. Aún así, temen que la prometida normalidad tardará más de un año en llegar a nuestro país, y es que 8 de cada 10 españoles ven que la pandemia está descontrolada.
Y en deportes, el Sevilla juega esta noche la final de la Supercopa de Europa. Luis Millán.
Será ante el Bayern de Múnich a las 9 de la noche en Budapest. Allí están nuestros compañeros de COPE Sevilla. ¿Por dónde pasa la actualidad de los equipos, Víctor Fernández?
Los jugadores del Sevilla descansan aún en su hotel de concentración. Minutos antes de las 7 de la tarde partirán hacia el Puskás Arenas, lugar de la final. Escudero y Rakitic serán las 2 novedades en el 11 inicial de Lopetegui. En el Bayern, Lewandowski se ha recuperado y está para jugar. Unos 500 sevillistas están en Budapest acompañando al equipo. Será el regreso de los aficionados a las gradas en un partido de la UEFA.
Más de fútbol este mediodía. Se ha despedido Luis Suárez del Barcelona después de 6 temporadas. Según ha podido saber la cadena COPE, está previsto que el uruguayo viaje mañana a Madrid. Eso sí, si quiere jugar el domingo, tendrá que pasar los PCR con el resto de la plantilla colchonera y no de forma aislada. Además, tenemos una última hora de fichajes. Ontiveros llega cedido al Huesca por el Villarreal. En polideportivo, en tenis, Rafa Nadal ya ha pisado la tierra de Roland Garros, ha entrenado junto a Moyá y en menos de una hora conocerá su cuadro en el torneo francés. Y en baloncesto, hoy 4 partidos de la Liga Endesa, a las 7 UCAM Murcia Estudiantes y Manresa Obradoiro, y a las 10 menos cuarto Fuenlabrada Baskonia y Unicaja Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 20 grados hasta ahora en el centro. Para mañana hay avisos por fuertes vientos en la sierra y bajan las temperaturas. A 828 se eleva el número de casos confirmados por coronavirus en las últimas 24 horas en Madrid. Son 183 menos que ayer. Además, hay 43 personas que han muerto por coronavirus, 3 más que ayer. La cifra de enfermos ingresados alcanza los 3.215, 41 más que ayer, mientras las personas hospitalizadas en la UCI se elevan ya a los 435, 5 más que en las últimas 24 horas. Y además, la Comunidad de Madrid ha planteado este jueves a los alcaldes de los municipios con áreas restringidas que sea la policía local la que se encargue de obligar a los vecinos a guardar la cuarentena. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Give me, give me, give me all my. Hoy es uno de esos días en los que me tiene intrigada. Hemos hablado esta mañana y me ha prometido que iba a reconocer los méritos de los políticos. Es más, me ha dicho que incluso les iba a repartir premios. Conociéndole, a mí esto me huele muy raro. Así que veamos qué esconde en la manga el épico, taimado y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola!
¡Hola, Pilar!
Hola.
Vamos a ver, ¿no? ¿Qué voy a esconder en la manga?
No, que va, no, que va, que va, para
no.
Nada.
Oye, me encanta la canción, me he puesto a dar botes en casa, sí. Porque sí, esta es típica canción de gimnasio. Hay que ser justos. Si los políticos hacen méritos para ganar un premio, ¿por qué no dárselo? No nos olvidemos, los políticos también son personas.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
¿En qué quedamos?
No, lo ha dicho él, yo no he dicho nada. El fin de semana pasado se entregaron los premios Emmy de televisión, todo el mundo los conoce. Por cierto, que estoy muy contento porque The Mandalorian ganó 5 y a mí me gusta mucho esta serie. Así
sí,
que
pero
5...
Cinco...
Bueno, 5 cinco... en apartado técnico. Técnico.
Bueno,
pues no,
menores.
Es una innovación... ¿Cómo que menores? A
bueno,
que trabaja en eso no
dejarlo,
lo digas tú.
¿Eh?
Bueno, ¿qué decir de los Oscar? Los Oscar, todo el mundo los conoce, por supuesto, se habla mucho. Supongo que a estas alturas también casi todo el mundo ha oído hablar de los Razzie, que son los anti-Oscar. Los anti-Oscar que se entregan todos los años para premiar a los peores en la industria del cine, las peores películas, actores, directores, y que ya te digo que a los actores, a las estrellas de Hollywood, no les hace ninguna gracia que los nominen a un anti-Oscar.
¿Hablas conmigo?
Sí, se lo toman bastante mal.
Es un premio, pero mira, casi que te lo ahorras, ¿no?
Sí. Bien. Este año está ahí Sylvester Stallone, que parece que seguro que se lo va.
Suele estar.
Ya tiene alguno. Bueno, todos conocemos los premios Nobel, por supuesto. Pero quizá no hayamos oído hablar nunca de los anti-Nobel. Pues los hay y los acaban de repartir en la prestigiosa Universidad de Harvard. Son los premios Ig Nobel, pero vamos a llamarlos anti-Nobel, en reconocimiento a los estudios más graciosos o peculiares de la ciencia. Estos que nos sirven estupendamente aquí en la tarde para pasar unos buenos ratos diciendo, ¿y se gastan el dinero en esto? Pues sí.
Bueno, a veces parecen curiosos y peculiares, como tú los has llamado, pero
sí.
Está claro,
no,
que tienes
tontos.
Fundamento científico, ¿no?
Bueno, Pilar, recuerda tus palabras, porque luego vamos a ver si tienen mucho fundamento. Vamos a ver, anti-Nobel de acústica.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
No lo ha ganado Kiko Rivera.
¿Seguro?
Porque no le conocen. Porque podía haberlo ganado, yo se lo daba. No, el anti-Nobel de acústica este año en Harvard se lo han concedido al grupo de científicos que hizo vocalizar a una hembra de cocodrilo dentro de una cámara de helio para estudiar las propiedades de su voz.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
¿Qué me decías de
Oye,
utilidad?
Seguro que tenían un punto de partida que era interesantísimo. Algo
seguro.
Importante han tenido que querer demostrar con esto, ¿eh?
Pues sí, que se puede vivir de una subvención bastante tiempo. Premio anti-Nobel de Psicología. Se lo han concedido a una pareja de investigadores que ha desarrollado un método que ayuda a identificar a los narcisistas examinando sus cejas.
¡Anda!
¿Viste? No hace falta estudiar. Tú no te das cuenta de esto, Pilar, que hay gente, vamos a ver, se depilan las cejas demasiado. Una cosa es podar, ¿no? Como es limpiar, y otra cosa es las cosas
Hombre,
que se ven
depilar,
por ahí.
Es depilar, básicamente, pero bueno, en fin, de todas formas...
Claro, depilar un poquito.
¿Estamos hablando de hombres o mujeres?
Personas.
Persona.
Narcisistas, vale. Son hombres o mujeres. Me hace mucha gracia también las señoras que se quitan la ceja y luego se la pintan por encima, como dos dedos por encima,
bueno,
que dependiendo del día se la pintan alegre o triste.
Eso, porque hay modas, de repente te la quitas, sí, pero luego la moda vuelve y tiene que ya no te sale el pez. Es que esto es más complicado de lo que parece.
¿Y qué me dices, Pilar, de estos? A lo mejor los narcisistas son los que se mojan el dedo, el pulgar, te lo pasan así por la ceja y te la peinan, que esto es una cosa muy de madre.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Esto lo he visto en las películas, la mamá lleva al niño al colegio, ven aquí, se chupa el dedo y le peina la ceja para que vaya más guapo, ¿o no?
Bueno, ya está el pelo, el flequillo.
Que luego te huele las cejas a saliva, porque huele. Bueno, capítulo aparte sería averiguar por qué a los futbolistas en su día les dio por perfilarse tanto las cejas. ¿Te diste cuenta de la moda? Xavi, el del Barcelona, era una cosa tremenda.
Sí, unos cuantos había, sí.
Xavi parecía el señor Spock, o sea, era, tenía dos hilos. Y ahora no, ahora ya la ceja del futbolista ha vuelto a la normalidad, pero es la moda del tatuaje.
Ah,
tatuaje
sí, sí, sí. Tremendo,
a lo loco.
Tremendo.
El otro día vi los brazos
full
de Sergio
body,
Ramos.
Full body, o sea, todo.
Full
el
body total. Exacto. Pero el otro día vi los brazos de Sergio Ramos y creí que su hijo se los había pintado con rotulador. Era demasiado ya, demasiado. Premio polémico que viene ahora. Antinobel de gestión. Atención porque ha recaído en 5 sicarios chinos.
Perdóname.
Ahí
¿cómo
está?
Que 5 sicarios chinos?
5 sicarios chinos han ganado el Antinobel de gestión este año. Además, tiene nombres, no los doy porque es... ¿Qué más nos da? Si son chinos y no...
No sabes pronunciarlos, básicamente.
No, claro, pero son 5 sicarios chinos. Bien, empieza la historia. Un sicario chino acepta el encargo de despachar a alguien.
¡Le habla un hombre malo de la pradera!
Hombre malo de la pradera, o sea, cárgate a este. Él lo acepta, pero como no quiere mancharse las manos, subcontrata a otro sicario y le ofrece un porcentaje de lo que iba a cobrar. El segundo sicario dice, bueno, lo acepta, pero se lo encarga a un tercero. Igual que realquilar, pues bueno, el tercero a un cuarto y el cuarto ya subcontrata a un quinto sicario. Todos por el camino quedándose con un porcentaje de la cantidad inicial en concepto de comisión. ¿Qué ocurre? Pues que el quinto sicario al final echa números y dice, voy a cobrar muy poco, yo por esto no me la juego. Así que la historia tiene final feliz porque nadie acabó cometiendo el asesinato, porque no le salía rentable. Los matones han compartido el Antinobel y es una pena que no tenga dotación económica porque van a necesitar un buen...
¡Abogado!
Eso es.
Oye, pero vaya historia esta, ¿no?
Es una historia tremenda, ¿eh? Es que es tremendo. Tú esto lo ves en una película y dices... Nah,
no, ni pues te sí, lo crees sí. En la película, imagínate en la realidad.
Ha ocurrido, ha ocurrido. Antinobel de medicina. A los científicos holandeses que diagnosticaron por primera... Yo mira, lo comparto. Comparto esta enfermedad o este trastorno. Antinobel de medicina a los científicos holandeses que diagnosticaron por primera vez la misofonía. ¿Y esto qué es? Misofonía es el malestar que te produce escuchar a otras personas haciendo ruidos mientras mastican.
¡Batata al monstruo!
A mí esto me da mucho asco. Me pone de los nervios. Sobre
sí,
todo esta
no,
gente
no
que mastica... Con la boca abierta.
Imagínate, ¿no? En algún sitio, comiendo y alguien a tu lado ahí.
A ver, si estás comiendo cortezas es normal que haga ruido, ¿no? Se refiere con la boca abierta. Esta gente que te enseña lo que está comiendo. No puedo con ello. Coincido con este Antinobel. Vamos a por los dos más heavies. Decías tú.
Ah, que
no,
son
no,
más, todo... los hay más heavies todavía.
Pues, bueno, esto no es nada. Dices, bueno, vamos a ver, los estudios seguramente tengan una justificación. No, no, si ya te digo que todo se puede justificar. Antinobel de materiales. Al equipo de científicos que demostró que los cuchillos construidos con heces humanas congeladas no cortan.
Nada del mundo huele como eso.
Disculpa, es que...
Lo repito. Al equipo de científicos que demostró que los cuchillos construidos con heces humanas congeladas no cortan.
Nada del mundo huele como eso.
La cuestión es a quién se le puede ocurrir...
Claro.
Hacer un cuchillo de heces congeladas.
Bueno, Pilar, pues tú tenías razón. La idea que tenían los científicos era probar si era cierto que los esquimales hacían esto, este método, para, porque ellos pueden congelar lo que sea, para cortar la carne de foca o de reno. Pues resultó ser que no, porque eso no corta absolutamente nada. Los esquimales lo hacen con cuchillos de asta, de reno o con hueso de foca, como toda la vida hemos sabido. Pero bueno, ellos han cobrado por esto. Recuerdo que son estudios científicos de prestigiosas universidades de todo el mundo. Estudios en los que se han gastado mucha pasta.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Y llegamos a la perla.
O sea, tenemos uno que los supera a todos, en tu opinión.
Pues sí. Bueno, en realidad, yo he prometido que iba a dar un premio a los políticos. Pues hay un Antinobel para los políticos este año. Y además hay muchos para repartir. El Antinobel de Educación en Medicina. Lo comparten Jair Bolsonaro, de Brasil, por motivos más que sobrados. No vamos a explicar lo que hace este señor. Boris Johnson, del Reino Unido, porque no creía en la pandemia hasta que la sufrió en sus propias carnes. Entonces empezó a tomársela en serio. Manuel López Obrador, presidente de México, que no da pie con bola. Recordemos que el señor Obrador dijo que si eras buena persona, él tenía el convencimiento de que el virus no te tocaría.
Cada uno se supera al anterior, la verdad.
Sí, es un fantástico. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que dijo que el coronavirus se cura bebiendo vodka y metiéndote en la sauna.
Ya.
Sabemos, bueno, no hace falta ni explicarlo. Además, Lukashenko es un alumno aventajado porque ya tiene otro antinobel.
¿Ah, sí?
En el año, 2013, en Harvard le dieron el antinobel de la paz porque prohibió aplaudir en Bielorrusia.
Vaya, pues no parece que haya cambiado mucho en su trayectoria, ¿eh?
Porque creía que cuando la gente aplaudía era para reírse de él, cuando asistía a un acto público, entonces lo prohibió. Bueno, Vladimir Putin, hombre, qué decir, también Vladimir Putin se lleva el antinobel de educación en medicina porque probó la vacuna con su propia hija. Y, por supuesto,
¡Donald Trump!
¡Claro,
hombre,
que sí!
¡Cómo no!
¿Motivo? Pues porque parece desconocer aspectos elementales de la ciencia.
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
Todos estos políticos han sido galardonados, comillas, dice Harvard, por utilizar la pandemia viral COVID-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos. Y no, entre los premiados no hay ningún político español.
A mí me gustaría.
No, ¿cómo te va a gustar? No te gusta.
Bueno,
no te gustaría que te nominara.
Sí, nunca se sabe.
Siempre hay que hacer, se puede hacer hueco en la chimenea.
Exactamente, hay que ver, Juan, ¿eh? Te has dado un buen repaso por los antinobel. Tienes razón, voy a reconsiderar mi postura. Ya no estoy tan convencida de que
sintetizan
un objetivo un poco surrealista, pero que, bueno, al fin y al cabo tiene un objeto de estudio que puede resultar interesante. Voy a reciclar mi mente en este sentido, Juan. Gracias.
Muy bien, chao.
Pero ahora hay que centrar la atención en algo que es verdaderamente importante para ti y para todos, que es la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua, ¿verdad que sí? ¿Y luego qué pasó? Pues las cosas solo fueron a mejor. Te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que vete a la Mutua, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues ya lo sabes, vete a la Mutua.
Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas de mi lado.
Lo estamos comentando, a lo mejor lo has vivido. Esta mañana ha caído en plena hora punta una tremenda tromba de agua en Madrid y la verdad es que, aparte de algunas estaciones de metro inundadas, bueno, algunas calles se convirtieron prácticamente en ríos y mucha gente pues se caló directamente hasta los huesos. Pero esto ha pasado aquí en Madrid, pasa en cualquier sitio, y a ti te habrá pasado 1, 2, 3 o 1000 veces. Queremos que nos cuentes hoy tu experiencia. Estamos recogiendo las opiniones, los comentarios de los oyentes. Lo hace, como siempre, Rosa Rosado, y ahí está Fernando también para comentar el tema. Rosa, cuéntanos.
Pues os tengo que contar que esta mañana me ha pillado la tromba de agua llevando a mi hijo al colegio y me ha rematado un coche que pasaba a mi lado a toda velocidad. Y es que, ojito, hay que andar con cuidado con el coche.
Yo el otro día estaba en Burgos y empezó a caer agua, y iba con el coche. Y me acuerdo que había gente parada en el autobús, en la parada, pues yo no me di cuenta de que había tanto agua porque era de noche. Pues me acuerdo que pasé con el coche y ya vi allí la oleada y pues puse a la gente allí guapa, que estaba en la parada. Parece que tanto agua como lo que cayó más lo que les tiré yo, a esa gente no les ha caído nunca. Chao.
Fíjate. Y lo confiesa, tal cual.
Sí, hombre, está muy bien que lo confiese, pero hay que tener mucho cuidado cuando está lloviendo mucho y si es de noche a lo mejor no vio el charco, pero si te acercas a una acera donde hay gente ahí o espera en la parada del autobús, hombre, esto sí que hay que tenerlo en cuenta cuando conduces.
Pues hay gente que no, Pilar, te aseguro yo que esta mañana me ha calado, pero recalado el coche que ha pasado a mi lado, Digo, pero será posible con la que está cayendo, hay que tener cuidadito.
Primero, reducir la velocidad, ya por el mero hecho de que está lloviendo mucho, que esto es importante a la hora de conducir, en ciudad y en todas partes, pero luego que si estás viendo que hay gente esperando en la parada del autobús y hay un charco, hombre, por favor, un poquito de cuidado. ¿Tú sabes
qué
rabia
da? Qué rabia.
Este es un clásico, es que, este es un clásico.
Es un clásico, pero te da mucha rabia porque tú vas con todo el cuidado del mundo y es que eso te encharca los pies entero, ¿eh?
Bueno,
te
los pies
luego hay
más,
que tender los calcetines.
En cualquier sitio.
En el ordenador del compañero.
En el ordenador de Pilar hay que tender los calcetines.
Bueno, oye, y el agua está claro que tampoco entiende de fútbol.
Fue en la famosa final de fútbol de la Copa del Rey, que fue en Madrid en el año 94, creo que era, entre el Valencia y el Deportivo de La Coruña, que era en junio, hacía mucho calor, y ya en la segunda parte, allí que empezó a ponerse negro, 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 nos cayó una tormenta brutal. Bueno, nos chopamos de arriba abajo, hasta que al final declararon el partido suspendido. Recuerdo que llegábamos a Valencia aproximadamente a las 6 de la mañana, desde las 9 o así de la noche, que nos habíamos puesto perdidos. Una pasada.
Fíjate, voy a viajecito de vuelta.
Yo me acuerdo.
Nos chopamos, ¿eh?
Acuerdo de esa final, me acuerdo de esa tromba de agua, fue brutal, sí, fue tremendo.
Pues
sí,
chopaos, sí. Viajaron toda la noche.
Yo creo que tremenda tromba de agua. Fue gigantesca, una barbaridad.
Ya no solamente el disgusto de que el partido se suspenda, sino que encima coge el autobús y a la vete para Valencia con el disgusto y aparte chopao, ¿no? Era chopao.
Me ha gustado a mí esto, ¿eh?
Pero chopao.
Sí.
Una buena chupa, pues mira, de ahí debe venir la cosa, ¿no? Sí, de la chupa de agua. No han salido bodas. Qué raro, comuniones,
tengo una,
este tipo
tengo
de...
Una, sí.
Ah, bueno,
tengo,
ya me extrañaba a mí, no, lo digo porque, bueno, por si...
Es un clásico ideas, también, es un clásico.
Por si damos también claro. ideas a los oyentes, ¿no?
Esto, claro, esto, bodas, bautizos, pasa. Comuniones, todo eso, los eventos varios en los que nos mojamos, muchas
sí,
veces.
Y además sí. En ese momento clave, ¿no? En que tienes que salir del coche justo y empieza a llover y ahí dices, no, no podía esperar 5 minutos, no, cae justo ahí, ¿no?
Y siempre sí. Te pillas sin paraguas, además, ¿eh? O sea, quiero decir, el paraguas que es una cosa que se pierde exponencialmente, o sea, la posibilidad de perder paraguas, yo no sé si a vosotros os pasa, a mí mucho, ya he renunciado a tenerlo. Bueno, siempre te pilla el chaparrón sin paraguas, ¿no?
El paraguas posiblemente es el objeto que más se pierda en esta vida, ¿no?
Si hacemos
un ranking, digo, porque las gafas se pierden mucho.
El paraguas es el cargador del móvil. El paraguas y el cargador del móvil son dos clásicos, sí.
Pero de todas formas, ¿para qué queremos paraguas hoy en día si la forma de llover no es normal? Si es que el paraguas no te vale para nada.
Ya.
Bueno, y con estos vendavales que hay últimamente se te da la vuelta y eso no hay quien lo enderece.
¿Tú crees que ha cambiado mucho eso o qué? Antes
yo
llovía de otra
sí.
manera.
¿Sí? Hombre, llovía de una forma más pausada. Es que ahora lo que cae...
Hombre, habrá habido de todo, ¿no?
Te da miedo que llueva y el viento. No me digas que sales volando con el paraguas como Mary Poppins.
Estamos llegando a las chupas tropicales ya casi.
Sí, es verdad.
Completamente.
Será cosa del cambio climático, no sé.
Será.
Y otra cosa os puedo contar. Agustín de Murcia, los moteros también saben bien lo que es calarse hasta los huesos.
Mira. Yo suelo viajar en moto y a mí me cayó una mojada viniendo de Córdoba para Murcia... Llegando ya para Murcia a una hora, aquello era Mordor. El cielo negro, negro, me cayó una cantidad de agua increíble. Y yo con el mono de cuero. Cuando llegué a la cochera, el mono pesaba 4 veces más. Y cuando me quité el mono, tenía todo el cuerpo negro, del tinte del mono. Todo entero negro. Venga, un saludo.
Sí. Lo habían puesto de aquella manera, el mono, claro. Ahí está sí. el puente muy socorrido. El momento del motorista debajo del puente.
Es verdad, es verdad. Claro que les ves parados en los debajo de los puentes, sí.
Esperan a que pase un poquito la cosa. Y no
en plena carretera.
Y no se destinta el mono ese.
¿Cuándo fue aquella vez que te cayó esa tremenda tromba de agua encima, esa chupa, esa chopa? En fin, aquí la gente lo llama también de múltiples maneras, que estamos aprendiendo esta tarde. Mojada, como ha dicho también este motero. Queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? En @latardecope, que es nuestro Twitter, en facebook.com/latardecope o también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Julen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes superchollos como la merluza de pincho de 1 a 2 kilos por tan solo 6,50 euros el kilo y los langostinos de 30 a 40 piezas por kilo a solo 6,99 euros el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! ¡Déjame!
¡Ay, bueno, hijo! Cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro. Es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día. Luego se les pasa.
Madres. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doppo.
Del 22 al 26 de septiembre llega Fácil, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León. Más de 40 propuestas online y en vivo para disfrutar de la cultura más contemporánea. Toda la programación en fácil-festival.com. Junta de Castilla y León.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Lola Canales es una persona con una historia muy interesante. Fue la primera mujer juzgada por el Consejo de Guerra en la época de Franco. Fue periodista, se exilió en Francia. Bueno, tiene escrito un libro contando cómo eran las cárceles de Franco, donde ella estuvo. Tiene escritas, hechas muchas entrevistas. Lola Canales, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Lola, ¿cómo es que acabas tú juzgada por un consejo de guerra en la época de Franco?
Es muy bueno, eso quisiera yo saber, y eso quería saber mi abogado, y eso quería saber Cristina Almeida, que también era la abogada de eso, otro compañero que fue juzgado conmigo. Bueno, pues ese día había habido manifestaciones y mucho lío en la universidad, y se había convocado una manifestación por el SDEUM, el Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1968.
Ajá.
¿Eh? Vale. Entonces, pues detuvieron a unos compañeros míos, yo no me enteré, porque aquello, ya sabes tú, los grises, además grises a caballo con unas porras larguísimas, unos para aquí, otros para allá, yo me fui corriendo hasta farmacia, después subí un terraplén que daba hasta los hospitales, hasta el clínico, en fin, un desastre. Y por la noche, pues a altas horas de la madrugada se presentó la policía en mi casa y me vino a detener. Así me enteré yo que había hecho algo muy malo. ¿Entiendes? No te puedo decir nada. Mi padre, con muchísima serenidad, porque ya, en fin, le había salido callo con esto de las sí. detenciones cuando la guerra, que eso sí que era gordo, y estar en la, lo que hoy es la Comunidad de Madrid, en la parte de abajo, en los calabozos, y en fin, ya conocía el material, pues estuvo muy tal, y esto dejó que hicieran un registro, se llevaron unos discos de los coros del ejército ruso, en fin, bueno, unas cosas pues de aquella época. Y nada, así me llevaron a la Dirección General de Seguridad, que es hoy la Comunidad de Madrid.
Ya, ¿y hubo tortura o no hubo tortura? ¿Cómo fue la cosa?
Hubo. Yo me quedé, pues, me dejaron desnuda. No, por todas partes eran funcionarias, ¿eh? Tengo que decir que eran funcionarias, no eran hombres. Pero me buscaron no sé lo qué, pues nada. Lo mismo por el termómetro en la boca que un supositorio. Por todas partes. Me miraron, aquello fue, pues, muy horrible. Y luego, pues, cada vez que subía, alguna vez estaba Miguel Niño, algunas veces estaba un policía que se llamaba Sainz, con gafas de montura de oro, en fin.
Bueno, entonces pues se puede decir claramente que tú eres una víctima del franquismo, digamos, ¿no?
No.
¿No? A ver.
De víctima, no. A mí esta ley de que me hace víctima, nada.
Ya.
Porque voy a ser yo una víctima. Si yo era antifranquista, yo me metí en el bollo sola, a mí no me metió nadie. Víctimas son sí. las personas inocentes en la guerra que fusilaron de un lado y de otro, los que se llevan sin que hayan hecho ningún delito, entre comillas, político, porque claro, yo no tengo delitos de sangre, ni delitos de robo, ni delitos de nada. ¿Eh? Pues entonces, pues...
Pero me parece que entonces no te gusta mucho esta ley que van a sacar, la ley de memoria democrática.
No me gusta nada. Entre otras cosas, porque ya no me voy a remitir al año 56, 1956, el año de la reconciliación nacional.
Estrategia del Partido Comunista, 1956.
Estrategia del Partido Comunista y de aquel maravilloso manifiesto de los universitarios de la calle San Bernardo, que era donde estaba la Universidad Central y donde sigue ese edificio. Y aquel manifiesto.
O sea, tú reclamas la estrategia de reconciliación del Partido Comunista del 56.
No, si es que con la ley de amnistía de la que yo me vine exiliada, ya estaba la reconciliación. O sea, la ley de amnistía del 77 ya está, se ha acabado, tabla rasa. Ahora, a partir de aquí, los delitos políticos, pues es otra cosa. Y ahí entran ya los delitos de ETA, los delitos de otros delitos.
Ya.
Pero el mío, con la ley de amnistía, el mío y el de todos los demás, se hace tabla rasa.
Ya. Oye, entonces, tú tienes dicho que Sánchez Iglesias no le llegan a la suela del zapato a Carrillo y a Fraga, porque hablas de Carrillo y de Fraga. ¿Por qué?
Ya, claro, porque es que en la transición... Dos personas de semejante pensamiento cada uno, pensamiento político, pensamiento ideológico, cada uno, estuvieron de acuerdo. Y mucha otra gente. Digo los dos extremos, sí. O sea, Fraga y Carrillo, los dos extremos. Pero se pusieron de acuerdo. ¿Entiendes? Si no hubiera habido transición pacífica. Entonces digo que estos, que al cabo de 45 años quieren rematar a Franco, pues claro, es que es una cosa increíble. O sea, lo que crean otra vez es nacionales y rojos, buenos y malos. O sea, rectifican la ley de amnistía que por cierto la defendió en el Congreso Marcelino Camacho.
Sí.
Y entonces, pues nada, pues volvemos a rojos y a nacionales. Evidentemente,
Marcelino Camacho, que era diputado del PC.
Exactamente. Ajá. Entonces yo, con lo que estoy diciendo, evidentemente, en mi caso no soy roja, porque lo digo ahora.
Ya.
Siempre he sido roja, pero ahora no. Ahora soy fascista.
¿Por qué?
Según Pablito Iglesias, yo soy fascista.
Ya.
¿Me entiendes? O sea, ¿qué vamos a hacer? Los que no bajamos la testuz a todo lo que hacen, que todo lo que hacen es para seguir donde están, y les importa un huevo todo, pues, vale, pues como no bajo la... Yo soy fascista. A mí el que me esté oyendo dirá, ¡uh! Está de izquierdas. Es más, amigos míos que son del PSOE han visto mi entrevista y a ti te han dicho algo, pues a mí tampoco.
Ya.
¿Entiendes? O sea, que esto
sí,
está
sí,
claro.
Bueno, tú tienes todos los galones de haber luchado contra el franquismo, quiero decir, a ti no que...
No. Los galones los tienen otros que ni lo han oído. Esos son los verdaderamente de izquierdas.
Ya.
¡Ole! Esto va así. ¿Qué quieres que te diga? O sea que, ya. Estás hablando con no se sabe con qué.
Ya.
Ideológicamente no se sabe con qué, con quién. Ya. ¿Eh? Yo sí,
bueno,
sé,
pues una
claro,
persona que luchó, una persona todos. Que luchó contra el
claro,
franquismo,
claro,
que luego
claro, no,
apostó
y que no es víctima
y que apostó por la reconciliación que... como toda una generación, ¿no?
Sí, bueno, no éramos muchos, éramos una minoría que ya. Saltábamos el 1 de mayo en Atocha y esas cosas, pero en fin. Pero ahora lo que prima, pues ese es el maniqueísmo, buenos y malos.
Ya.
Que en los buenos y malos, ese maniqueísmo es propio de una mentalidad muy conservadora.
Ya.
El progresista no tiene nada.
O sea, ¿tú crees que esa izquierda no es tú crees que esa izquierda no es izquierda, Feten?
Izquierda, bueno, yo la llamo la infraizquierda.
Infraizquierda.
Sí.
¿Por qué le llaman la infraizquierda?
No es que sea Feten, o sea, pues porque, o la suburbana, pues porque está por debajo.
Ya.
Es que, claro, es que si esto es izquierda, venga Dios y lo vea. ¿Eh? O sea, que se quieren cargar todo. Pero no, yo víctima ya te digo, no.
Ya.
Ninguna víctima.
Lola, tengo una curiosidad, ya la última cosa. Hay una leyenda urbana, no sé si es verdad, que dice que,
sí.
Bueno, tú hiciste mucho periodismo, hiciste 500 entrevistas.
Y más.
Bueno, que para hacerle una entrevista a Bertolucci acabaste que bailando una jota o algo así. ¿Esto es cierto
pues sí.
o no? Cuéntanos cómo fue la cosa.
No, es absolutamente cierto. Bueno, pues este carácter mío que tengo, bueno, pues yo quise hacer una entrevista a Bertolucci en el Festival de San Sebastián cuando llegó la película El Emperador, o El Último Emperador, me parece
sí.
que era. El Último Emperador. Y yo, bueno, un amante de todo el cine de Bertolucci he sido, con Novecento, en fin, La Luna, ta. Y entonces, pues me mandan a hacer una entrevista, estaba en la revista Panorama, y me mandan a hacer una entrevista a Bertolucci. Entonces, tengo una íntima amiga, que es la mujer de mi íntimo amigo fallecido el 4 de abril, Luis Eduardo Aute,
ajá.
que es también una enamorada era también una enamorada de Bertolucci. Y entonces me dice, la lleva a medio, pero ¿cómo te voy a llevar a una entrevista? Por favor, di que soy la intérprete. Digo, ¿pero qué intérprete? Si yo hablo perfectamente francés y voy a hablar en francés, ¿cómo te voy a llevar? Por favor, Lola, te lo pido, llévame.
Que quiero conocer a Bertolucci.
Que quiero conocer. Bueno, entonces cuando llegamos, pues nada, nos pusimos a bailar y le dije, maestro, tendríamos que hacerle una foto, si no le importara aquí. Dijo, uy, no, de eso nada, una foto. Aquí el que hago fotos soy yo. Yo una foto, yo no tengo costumbre de que me hagan fotos, y yo, pero por favor, que es que me la piden, no, pues coja una de archivo, bueno, es que me la piden y tal. Digo, ¿qué podría hacer yo? Digo, y me dice, pues no sé, pues si quiere baile. Digo, ah, pues le voy a bailar una jota, pues mire, muy bien, remolacha forrajera, claro, se quedó tan...
¿Y te dejó hacerle la foto o no?
Hombre, por supuesto, una foto maravillosa que tendrán ahí en el archivo de Ediciones Z,
bueno.
en un balcón de la suite Quijote del Hotel María Cristina, viendo el mar. O sea, una belleza de foto. Ahora, me costó bailar la jota, Marichu no sabía dónde meterse, mi amiga, en fin, bueno, terrible. Y él, claro, primero se sorprendió y luego soltó una carcajada y dijo, venga, vamos a hacer primero la foto y luego la entrevista. Se dejó.
Lola, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de Cope.
A ti, bueno. Fernando, a ti, un abrazo. Un abrazo. Adiós.
Te invito ahora a mirar al cielo. Bueno, ahora todavía es de día, pero si esperamos a que anochezca, pues veremos la luna, ¿no? Nuestro satélite. Es el único satélite de la Tierra, pero aunque no te lo creas, muchas veces la luna no está sola. A veces y durante algunos periodos tenemos algún asteroide que se queda orbitando también a nuestro alrededor y al que se le llama mini luna. Esto ocurre porque la gravedad de nuestro planeta atrapa de vez en cuando algún asteroide que se queda, como digo, orbitando a nuestro lado durante unos meses. A veces es más tiempo, a veces pueden ser años, para proseguir después su camino por el espacio. Bueno, pues estos días los astrónomos acaban de descubrir un extraño asteroide desconocido que va a estar orbitando la Tierra en los próximos meses. Bueno, alguien se puede preguntar, ¿pero lo vamos a poder ver desde la Tierra? ¿Es posible ver algo más que la Luna cuando miramos al cielo? Bueno, la Luna y las estrellas, pero como un satélite ahí extra, como una mini Luna. César González es astrónomo en el Planetario de Madrid. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es realmente una mini Luna?
Bueno, pues lo has explicado bastante bien. Una mini Luna es un objeto que suele ser un asteroide con unas características muy especiales, que son que asteroides cuya órbita cruza la órbita de la Tierra, coincide con la órbita de la Tierra. Hay tres tipos de estos asteroides, que son los asteroides tipo Atón, Apolo y los asteroides tipo Amor. Entonces, pues bueno, por diversas causas, pues la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra, en algunas ocasiones, pues puede llegar a atrapar algunos de estos asteroides, aunque de manera provisional están orbitando nuestro planeta pues durante unos cuantos meses o unos cuantos años, y al final nuestro planeta pues acaba expulsándolos del campo gravitatorio terrestre y bueno, pues vuelven al espacio exterior y dejan de ser lunas momentáneas de nuestro planeta.
¿Qué tamaño tienen?
Pues bastante variado. Pero suele ser un tamaño pequeño. No suelen ser muy grandes, la verdad.
Se quedan ahí atrapados orbitando como si fuera la Luna, es como si fuera un satélite más durante un tiempo y luego desaparecen. ¿Cómo se produce este atrapamiento por la fuerza de la gravedad de uno de esos objetos?
Bueno, pues ahí lo único que interviene es la fuerza de la gravedad. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales que tenemos en la naturaleza. La gravedad, pues según conocemos hasta el momento, es una fuerza de carácter atractivo. La Tierra es un planeta grande, no tanto como los planetas gigantes de nuestro sistema solar, como Júpiter, Saturno, pero bueno, es un planeta bastante grande, tiene una fuerza de gravedad bastante intensa y, por tanto, cualquier pequeño objeto como uno de estos tipos de asteroides pasa por las cercanías de la Tierra con la trayectoria adecuada y la velocidad adecuada, pues bueno, es posible que la fuerza gravitatoria de nuestro planeta pues haga que ese planeta quede ligado gravitacionalmente a la Tierra, aunque solo sea durante un periodo de tiempo pues pequeño o grande, pero solo durante un determinado periodo de tiempo.
Los astrónomos, bueno, prevén que se vaya a producir este fenómeno muy muy pronto, probablemente ya en este mes de octubre, y que uno de esos objetos que están observando, pues al final se convierta en una mini luna y se quede orbitando en la Tierra durante un tiempo. Y dicen que este es un objeto, un asteroide un tanto especial. ¿Por qué?
Sí. Bueno, este objeto comenzó a verse hacia primeros del mes de agosto. Entonces, bueno, se empezaron a tomar observaciones para ver qué órbita tenía y en principio se catalogó como un asteroide, se catalogó como 2020 S-O. El 2020 indica el año en el que se ha descubierto y las dos letras indican la quincena dentro de ese año en la que se vio por primera vez. Entonces, como os digo, pues bueno, en primer lugar fue catalogado como asteroide. Pero había algunas cosas raras que no cuadraban muy bien, como por ejemplo su velocidad. La velocidad era demasiado baja como para pertenecer a un asteroide de los tres tipos que os he comentado antes, ¿no? Cuyas órbitas cruzan la órbita de la Tierra. Y además también, cuando ya se pudo hacer un cálculo preliminar de su órbita, se vio que era una órbita muy parecida a la de nuestro planeta. Entonces, hilando cabos, se ha visto que este objeto puede llegar a ser un objeto humano.
¿Cómo humano?
Sí, me explico. Puede llegar a ser restos de una etapa de un cohete Atlas Centauro. En el año 1966, concretamente el 20 de septiembre de ese año, los Estados Unidos lanzaron la sonda espacial Surveyor 2, que tenía como objetivo posarse en la superficie de la Luna y estudiar la Luna, esa superficie, en previsión de futuros alunizajes humanos. Hubo mala suerte porque cuando la sonda se estaba acercando a la Luna, pues bueno, hubo unos problemas y al final la Surveyor 2 chocó e impactó contra la superficie de la Luna y se perdió. Pero claro, la última etapa de este cohete, la etapa Centauro, es donde va el combustible para dar el último impulso a la sonda Surveyor para llegar hasta la Luna. Esta etapa se abandona en el espacio y queda en una órbita solar, es decir, una órbita en la cual este desperdicio, esta basura espacial, queda dando vueltas en torno al Sol. Bueno, pues resulta que puede ser que este objeto, el 2020 SO, sea precisamente esa etapa de esa sonda, de la Surveyor 2, una etapa del cohete Centauro. Las mediciones que se han hecho mediante radar de este, en principio, asteroide, pues entran dentro del rango de tamaño de la etapa del cohete Centauro, porque tenía unos 12 metros de largo y el rango que se ha medido está entre los 7 y los 15 metros. Por tanto, es posible que este asteroide no sea realmente un asteroide, sino que sea, por casualidad, esta etapa del cohete Centauro.
O sea, en realidad sería basura espacial, solo que además, parte de un cohete del año 1966 que no se ha destruido, que sigue ahí y que ahora atraparía otra vez la Tierra en su órbita.
Eso es. Básicamente es eso. Efectivamente. Dejaría de ser clasificado ya como un asteroide y pasa a convertirse en basura espacial. Eso es.
El único problema es que pierde bastante romanticismo como para llamarlo mini luna, ¿no? O sea, parece como que no, a un trozo de basura espacial que esté orbitando alrededor de la Tierra, ya parece que no le pega, ¿no? Lo de llamarle mini luna. No sé cómo lo ves, César.
Pues ahí ya, bueno, entrarían en juego más bien los lingüistas, ¿no? Porque es algo que está dando vueltas en torno a la Tierra, entonces sería una mini luna, pero sería una mini luna artificial, no una mini luna natural. Pero
en,
bueno.
en cualquier caso, este tipo de objetos, asteroides o como vemos incluso de basura espacial que se queda orbitando la Tierra durante un tiempo y por lo tanto, bueno, pues es una especie de satélite que llega y luego se va, como decimos, siempre acaba por irse.
En el caso de las mini lunas, sí, porque las órbitas cuando llegan a la Tierra son muy caóticas. No son órbitas estables. Entonces, al final, la Tierra acaba desprendiéndose de estos objetos tan pequeños.
Bueno, pues nada, tendremos una mini luna, es lo que prevén los científicos, probablemente dentro de pocos días, y quizás sea, en realidad, basura espacial, es decir, de un cohete humano, del año 1966. César González, astrónomo del Planetario de Madrid, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Lo importante es que se quede ahí, que no caiga, ¿no? Bueno, ya hemos tenido bastante con lo que ha caído del cielo, al menos en Madrid esta mañana, y a lo mejor que te ha caído a ti en otro momento. Me refiero en forma de lluvia, en forma de tromba de agua, de eso de que, oye, pues que me calé hasta los huesos. Es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, cuando llueve sobre mojado, Pilar, imagínate, tú estás tan a gustito en la playa y te cae la del pulpo.
La última vez que me cayó una buena tromba fue este verano en La Manga. Estábamos bañándonos en el mar y los socorristas nos sacaron del agua porque venía una tormenta eléctrica y mientras salíamos nos cayó una tromba que es que parecía que seguíamos en el mar de lo mojados que estábamos todos. Algunos intentaban resguardecer y todo, pese a estar recién salidos del agua. La verdad es que fue una tarde bastante divertida.
O sea, salir corriendo del agua para que te caiga la mundial, es decir, una auténtica tromba. ¡Qué fuerte! ¿Eso te ha pasado a ti?
A mí no.
No, a mí tampoco,
Tiene que dar mucha rabia, porque a mí me gusta que llueva cuando estás en el agua metida, pero claro, hay lluvias y lluvias.
Bueno, cuéntanos lo tuyo en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serna.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11.
con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.